Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla picante sobre Red Hot Chili Peppers. De este lado, Rana Funk, y a mi izquierda, para los que están viendo este video, o se lo pueden imaginar los que están escuchando este podcast, mi queridísimo Saturnino, amigo, ¿cómo estás?
Aquí estoy, puede que imaginarme, ¿eh? Estoy aquí, en la parte de derecha aquí de la pantallita, y bien animado hoy porque vamos a hablar de un disco lleno de funk, ¿eh? Un disco bien funky del 85, ahí lo está mostrando Rana, Freaky Styley. Y bueno, antes que nada, Rana, recordar a la gente que puede darle like al vídeo, que puede darnos 5 estrellitas en Spotify.
Por favor.
Y apoyarnos, que tenemos ya 140 y tantas, vamos, estamos ahí camino a los 150. Gracias a todos por vuestro apoyo. Y eso, Rana, que cuéntanos un poquito. Vamos a poner en contexto primero este segundo álbum de la banda.
Vamos a poner en contexto, en el año 83-84 sale el primer disco de la banda, de Red Hot Chili Peppers, del cual ya hicimos un track por track. Y la banda, bueno, sobre todo Anthony Kiedis, no se llevaba demasiado bien con Jack Sherman, el guitarrista, ¿no? Que había reemplazado para ese disco a Hyrel Slovak. Entonces, digamos que lo terminan despidiendo, por algunos temas que Anthony Kiedis, con el tema de drogas y un montón de cuestiones, no terminó de unirse nunca con Jack Sherman. Vuelve a la banda, llama nuevamente a su viejo amigo Hyrel Slovak, que tampoco le estaba yendo muy bien con su decisión de dejar los Peppers para formar parte de este What Is This, una banda que realmente logró sacar un disco y no mucho más, sin ninguna repercusión real. Y bueno, vuelve a unirse a Red Hot Chili Peppers para grabar su primer disco como integrante, digamos, oficial de la banda. Sigue Cliff Martinez en batería, pero creo que el gran detalle, el más importante, más allá de que obviamente que vuelva Hyrel Slovak y grabe por primera vez con la banda es un detallazo, es el productor, ¿no? Recordemos que con Andy Gill no se habían llevado muy bien el productor del primer disco, hubo muchísimos roces, y la banda, dándose cuenta que muchos los decían que era como una especie de blancos haciendo algo similar al rock psicodélico de funk de los 70s de Parliament y Funkadelic, decide llamar a George Clinton e ir a hacerle la propuesta para ver si quería producir el disco. Le mandan unos demos y George Clinton dijo, vamos adelante, vénganse a mi casa, nos instalamos acá y después nos instalamos en un estudio para componer, para arreglar las canciones que ya estaban compuestas, los demos, y para grabar este magnífico, para mí, no sé, amigo, ¿qué opinás? Disco de esta banda, uno de mis favoritos, sin dudas.
Evidentemente nos encontramos ante un discazo y la clave, como bien ha dicho Rana, fue esa grabación con George Clinton, una leyenda del funk, y que además fue tan divertida, porque incluso hay algunos documentos por ahí, se pueden ver en el estudio cómo graban, y está el propio George Clinton involucrado con ellos, ahí haciendo voces, cantando, en fin, realmente se lo pasaban muy bien, y prueba de ello es que estamos ante un disco muy divertido, con un 80% de funk, porque hay algunas canciones ahí un poquito más rockeras, que bueno, en el track por track ahora las iremos comentando, pero en el cual claramente predomina ese funk, y con un sonido mucho más definido respecto al disco anterior,
totalmente,
al primero de la banda.
Sí, creo que el paso de un disco al otro, no voy a decir que es enorme, porque tampoco es que este disco es, el mejor de la banda, ¿no? Pero sí se nota que la banda acá encontró más su lugar. Como dijiste recién, es el disco más funk de la historia de la banda, por lo menos el funk más puro, más de los 70, con esta influencia sobre todo de George Clinton, con una cantidad de músicos invitados tocando vientos, inclusive el mismísimo Maceo Parker, ¿no? Uno de los más importantes de la historia. Y creo que eso se nota en el disco. Es un disco que fue ya mucho mejor recibido por las críticas, que si bien, y ahora lo vamos a hablar, no tiene un single comercial, no tiene esa canción pop, ¿no? O esa canción que los haya hecho explotar en las radios, por eso este disco todavía no es el que hace explotar a la banda, pero lo mantiene un poquito en el circuito, les da un poquito más de nombre. Hay que decir que obviamente la grabación también estuvo viciada, ¿no? De drogas y de un montón de temas ahí, y problemas sobre todo con Anthony Kiedis, pero sí se nota en esos documentos que pueden buscar en YouTube, ahí están las grabaciones hay varios videos de las grabaciones, está la grabación de cuando hacen el arte de portada, que a mí me encanta, creo que es una de mis portadas favoritas, con ellos todos disfrazados, con diferentes ropas, disfraces, con esta pantalla, digamos, puesta ahí con el juicio final de Miguel Ángel. Creo que es una portada muy entretenida y va muy acorde a la locura que tiene de alguna manera este disco, ¿no?
Sí, definitivamente va y refleja muy bien el sonido, la diversión, ¿no? El pasarlo bien que transmite gran parte del disco. ¿Y qué te parece si empezamos ya con el track por track?
Vamos, ¿querés arrancar, amigo, con Jungle Man? Recordemos que hay muchas de estas canciones que habían ya sido compuestas también con Jack Sherman y el resto de la banda, y en algunas se incorpora y compone ya también el queridísimo Haile Slovak, pero bueno, vamos con Jungle Man, que es el tema que arranca el disco, amigo.
Y el disco arranca con una fuerza increíble, ¿eh? Jungle Man, un tema bien contundente para empezar bien arriba de estos discos que empiezan ahí bien arriba. Y es como toda una dedicatoria de Anthony a Flea, puesto que para Anthony Flea era el hombre de la jungla, ¿no? Este asilvestrado, salvaje, loco, ¿no? Que es Flea saltando por ahí, por allá, y le dedicó como es una especie de oda a su amigo, ¿no? A su amigo Flea, y como él lo describía como un hombre salvaje.
Totalmente, creo que es una gran definición, sobre todo para esa época de Flea, que si bien sigue siendo el hombre salvaje, sobre todo arriba del escenario de la banda, me parece que está genial. Esto yo lo dije en el episodio de intros, que los invito a que escuchen nuestras intros favoritos o lo que hablamos de cada intro. Para mí no era la mejor elección para empezar el disco. Siento que empieza un poquito lento, quizás para lo que es la diversión, lo que decíamos, los colores que tiene este disco. Siento que podría haber sido un tema que funcione mejor un poquito más adelante, pero que es una canción muy importante, tiene su videoclip, es una de las que usaron obviamente para el lanzamiento, y no deja de ser una canción que empieza a mostrar un poco mejor la energía, sobre todo la energía que tenía la banda arriba de un escenario. Así que bueno, Jungle Man es la canción que abre el disco. Vámonos con Hollywood, y es el primer cover que aparece en este disco, de una canción que en realidad se llama Africa de The Meters, una banda también de Estados Unidos, pero donde George Clinton justamente le dijo a Kiss, ¿por qué no aprovechamos algún cover, le modificás un poquito la letra y metés un poco de dónde vienen ustedes? Si bien no nacieron en Hollywood, su vida se hizo casi por completo en esa jungla, sobre todo en esa época llamada Hollywood en Los Ángeles. Es una canción que a mí particularmente, un cover que me gusta mucho, siento que los dos covers, y mira, ahora nos vamos a meter después en el otro que es mucho más importante. Creo que los dos covers, me gustan más la versión de los Peppers. No sé qué opinas de este puntualmente, amigo.
Sí, a mí también. Y bueno, y si nos saltamos discos, con High Ground también me ocurre, ¿no? Prefiero High Ground de los Peppers. Pero bueno, al margen de eso, vamos a centrarnos en esta Hollywood África, que bueno, mantiene ahí el África entre paréntesis en el título, ¿no? Para hacer referencia a la canción original. Y que aquí tenemos la primera muestra de ese funk clásico, ¿verdad? Con los vientos, con así como más estiloso, que encontraremos en varios puntos del disco y que conecta a la banda con unas raíces de funk que ellos evidentemente vivieron ahí en su juventud, en su adolescencia, escucharon esos discos y lo plasmaron aquí a la perfección en Freaky Style.
Buen cover, Hollywood, buen cover. Sí. Totalmente. Vamos al 3, si querés te dejo empezar, que es American Ghost Dance, que también sigue siendo una composición junto a Jack Sherman, que la terminaron arreglando y grabando para este disco. ¿Qué opinas de American Ghost Dance, que es el track 3 de Freaky Style?
Una canción llena de groove. A mí me encanta esta canción, va hacia adelante y conectas con ella y en ningún momento desconectas, ¿no? Y aparte, hay que mencionar que creo que es la única canción de los Peppers, no sé si habrá alguna más, pero creo que es la única que tiene una secuela espiritual, porque ellos mismos llamaron a Hum the Bump, la llamaron en un inicio como American Ghost Dance Parte 2 o algo así como título provisional, porque el bajo de Hum the Bump es muy similar al de esta canción.
Tal cual, ¿no? Son casi 20 años después, 20 y pico años, 22, no, estoy haciendo cuentas rápidas, bueno, casi 20 años después que hacen esa canción, que definitivamente Hum the Bump tiene mucho de esta época. Por eso a mí esas cositas de esa canción, ya hablaremos de Stainer King en su momento, creo que me remiten mucho a esta época. A mí también, American Ghost Dance, me gusta mucho, creo que es una canción, no voy a decir clave en el disco, pero de las que te hace entender más que nada esta etapa, que mezcla un poco este tema más del funk, del hardcore, de los inicios de los Peppers, de los vientos, así que definitivamente es una canción que sí, me gusta mucho. Y acá, y es algo que también quería poner sobre la mesa, viene el segundo cover del disco, y es la cuarta canción del disco, o sea, en cuatro canciones ya tuvimos dos covers. Yo siempre digo que más allá de que me encantaría estar en una grabación de los Chili Peppers en el estudio viendo cómo graban, creo que una de las cosas que más me interesan es cómo deciden el orden de las canciones en cada disco, ¿no? O por lo menos cómo fue en esa época para elegir que otro cover más aparezca entre los primeros cuatro tracks de Freaky Styley, ¿no? Y If You Want Me to Stay, que de entrada voy a decir que me gusta muchísimo. A mí la versión de Sly, claro que me gusta Sly and the Family Stone, es una banda que a mí me gusta mucho en particular, pero los Peppers le dieron su toque, si bien es casi similar, la canción es casi similar, tiene el toque de los Peppers. No sé qué opinás, amigo, y qué opinás de que en cuatro canciones ya haya dos covers en el disco.
Bueno, eso es una curiosidad, ¿no? En los inicios las bandas muchas veces también recurren a, cuando aún están definiendo su sonido, yo creo que muchas veces recurren a las bandas que le han marcado, a las bandas que son de cabecera para ellos, y es normal siempre encontrar cover, ¿no? Al menos en ciertas bandas en sus primeros discos. Luego es cierto que lo van abandonando, de hecho los Peppers muestra de ello, ¿no? Con el paso de los discos ya dejaron de hacer versiones. Pero sí, aquí nos encontramos en el cuarto track, el segundo cover, y he de decir que es mi canción favorita del disco. A mí me encanta If You Want Me to Stay. Desde la primera vez que escuché este disco, escuché esta y no podía... Yo por aquella ni sabía que era una versión. Yo ni [S2] Claro. [S1] Lo sabía, no tenía internet, no tenía información. No había escuchado con anterioridad la versión original. Entonces yo la escuchaba y simplemente decía, qué buena canción. Luego con los años te informas y te das cuenta de que es una versión. Pero igualmente ellos la llevaron ahí a su sonido, a su terreno. Y a mí me encanta, a mí me parece lo mejorcito del álbum.
Totalmente, es que es un temazo, ¿no? Y creo que los Peppers, ya haremos un episodio exclusivamente para hablar de los covers, supieron, creo que en líneas generales, elegir muy buenas canciones para hacer sus versiones, ¿no? Otras son más similares a la original, como en este caso, y otras, como Havana Fair, por ejemplo, que van completamente por otro lado del cover de Ramones. Pero bueno, sigamos, vamos llegando como a la mitad del disco, que es un disco, tiene un par de canciones más, pero para mí esta canción es clave y es Nevermind. Esta es una de mis favoritas del disco y no te voy a decir top 20 de la historia de la banda, pero seguramente le pelea a las mejores canciones, porque siento que esta y otra que voy a nombrar al ratito son las canciones que marcan muy bien los 80s, toda la etapa de los 80 de los Peppers, y si querés incluimos Mother's Milk. De hecho es una canción que estaba compuesta por la banda original, ¿no? Inclusive Jack Irons, que es Nevermind, y para mí tiene la dosis perfecta del hardcore, de la locura, del funk. Es una canción relativamente corta, funciona muy bien. Entonces creo que Nevermind, la letra es entretenida, a mí no me importa, nosotros somos los Red Hot Chili Peppers, no me importa nada, ¿no? Y hacemos lo que queremos. Creo que es ese grito de batalla, ¿no? De la banda de los 80s, se ve muy bien resumida para mí en esta canción, que como dije recién, siento que no voy a decir que es el himno de los 80 los Peppers, pero no lo es, pero siento que resume en todo sentido, lírica y musicalmente, artísticamente, y la sensación que me da la canción de que esos son los Chili Peppers de esta primera etapa de los años 80, inclusive Mother's Milk incluido también.
Totalmente, de hecho yo diría, ahora haciendo un repaso de las canciones que trae el disco, yo creo que esta sería como la más emblemática quizás de las que salieron de este disco, lo más cercano a un single, lo más cercano a un hit, digamos.
Para mí sí.
Yo creo que sí, ¿eh? De hecho, prueba de ello es que la siguieron tocando hasta la penúltima gira, en la gira de The Getaway, ahí la estaban tocando con Josh, y ojalá en algún momento les dé por rescatarla aquí en esta presente gira.
A ver, la tocaron si en Argentina, en uno de los pocos shows que no pude estar en Argentina.
Mira, allí fue, ¿no? Justo allí. Justo
en Argentina allí la tocaron. Digo, no sé si la tocaron en algún otro show más, pero en Argentina seguro que fue Nevermind, así que...
Y suena que la interpretaron varias veces, no muchas, pero sí varias. Y eso, a mí me encanta también, a mí me parece un temazo. Una canción muy de reivindicarse ellos mismos, ¿no? Porque también lo conecto con la siguiente, con Freaky Styley, una canción también de reivindicarse uno mismo, de asumir tu carácter único y de estar orgulloso de ello, ¿no? En esta semi-instrumental, porque es prácticamente es instrumental, ahí con un bajo y una batería ahí bien, bien, bien pegajoso, ¿no? Que te mete ahí en la canción, y con ese reivindicarse, ¿no? Con ese say it loud, I'm Freaky Style, and I'm proud, ¿no?
Y I'm proud, ¿no? Otro himno, ¿no? Por lo menos en cuanto a la letra, ¿no? Una declaración de que estoy orgulloso de lo que soy, ¿no? De que soy esta persona freaky, que no soy el normal, ¿no? Como se suele llamar, por ejemplo, en las escuelas. Ah, ese es freak, ¿no? Ese es freaky, ese es anormal, ¿no? Tristemente usado a veces de esa manera. Freaky Style también, y qué loco, como dijimos recién, esta sí que es una canción que hasta el día de hoy se suele escuchar los golpes de batería, se suele escuchar algún tease en vivo entre Flea y Chad Smith, a veces se mete el guitarrista de turno, a veces Anthony Kiedis le da por querer cantar un ratito, y si no, el mismo Flea se hace del micrófono para cantar algunas estrofas de Freaky Styling. Tuvimos después esta trilogy, ¿no? Con Freaky Styling y otras canciones más que algunos pudimos ver en vivo, pero también Freaky Styling es otra de esas canciones que para nada son un single, para nada tienen la conformación musical para ser un single, pero es una de las canciones también más icónicas de los 80, por más que sea una canción que simplemente es una repetición casi de la estrofa y los golpes de batería y bajo, pero nada, creo que sí, es otra de nuestras favoritas, Freaky Styley, que es la número, bueno, la número uno del lado B o la número 6 en el disco. Y después sí, y acá voy a empezar yo, obviamente, porque viene mi canción favorita y una de mis favoritas de la historia, que es Black Eyed Blonde. Para mí este es un temazo, esta es una especie de anticipación de lo que íbamos a escuchar, sobre todo quizás en Mars Mill, porque siento que tiene un poco, siento que es una canción que está un poquito adelantada inclusive a la historia de la banda, con un bajo que para mí es espectacular, la cadencia, la forma de cantar de Anthony Kiedis, ese corte en el medio con los grititos de ellos, creo que tiene como esa cosa muy salvaje percusivamente hablando, sin perder la esencia de los Red Hot Chili Peppers. Black Eyed Blonde es una de mis canciones favoritas definitivamente, y además tiene el plus de que ellos aparecen en una de mis películas favoritas de skate de los 80, que es Thrashing, protagonizada por Josh Brolin, donde aparecen tocando en una fiesta de skaters y aparecen tocando esta canción, así que por eso tiene como muchas reminiscencias de cosas que me gustan, y es mi canción favorita de este disco.
Pura diversión, pura diversión, Freaky Styley, desenfadada. A mí me encanta también. La parte esa de los grititos siempre me hizo mucha gracia, siempre me gustó mucho. Y aparte, a nivel instrumental, ahí tiene muy buenos arreglos también de guitarra, por parte de Hillel. Es una canción en la que todos de alguna manera destacan, todos se lucen, los cuatro se lucen en la canción. Y bueno, pasamos a The Brothers Cup. Este tema con esta infecciosa melodía, ¿no? Porque realmente tiene como un groove. Te mete ahí en la canción y vamos, es como que no se te sale de la cabeza, ¿no? Es como de las canciones, al menos para mí, más pegadizas, de las que tienen como esto de ir escuchándola, ir moviendo la cabeza, ¿no? O ir moviendo los pies, es inevitable mientras escuchas esta canción.
Cierra la idea, amigo.
Y que hermana muy bien también el propio nombre, ¿no? A Anthony y Flea y esa relación eterna que tienen ambos.
Totalmente, estoy muy de acuerdo y yo siento que esta es la canción que si no hubiera estado If You Want Me to Stay, por ejemplo, esta para mí es la canción que podría haber sido una canción de Parliament, es una canción que podría haber sido de una banda de funk de los 70s, porque suena de esa manera, está armada de esa manera, creo que es hasta musicalmente, hasta se me hace que es un tributo de ellos al funk de los 70s, ¿no? Hermosamente ejecutada esa guitarra, creo que es una canción, como decís, esta podría haber sido también un single porque es hiper pegadiza, The Brothers Cup, y simboliza mucho, ¿no? Esa amistad entre Anthony Kiedis y Flea, ¿por qué no? También con Hayley Slovak. Así que nada, The Brothers Cup también, que es el tema 8, el track 8 de Freaky Style, es una de mis favoritas. Vamos con Battleship, siento que es la canción más punk quizás del disco.
Es la que más desentona, entre comillas, porque en un disco con una gran mayoría, antes me arriesgué a decir un 80%, son estas cifras tontas que uno dice porque sí, pero que más o menos lo calcula y tú dices sí, porque es que ahora entramos en un tramo aquí en el que hay dos canciones, tanto Battleship como otra que vendrá ahora dentro de un ratito, que son como más punk, más rock y claro, como que desentona con ese ambiente funky que ha habido hasta ahora.
Pero, de vuelta, creo que lo que me gusta de esta canción y de que esté metida en el disco es que no nos deja de lado esa parte de los Peppers, esa parte hardcore, ¿no? De Los Ángeles, de esa época, de esa escena que ellos fueron parte también de alguna manera, sin perder el gusto por el funk, sin perder estos detalles, no dejaban de ser una banda que además energéticamente tiene, en esa época sobre todo, mucho de hardcore funk. Por eso a mí Battleship, sin bien no es una canción que quizás me guste tanto, creo que identifica muy bien a esa parte de los Peppers. Y después viene algo que es Loving and Touching, que es algo que yo extraño, y lo dijimos en algunos episodios. Estas canciones que simplemente tienen una letra, un acompañamiento musical, son muy cortitas, te dejan con una mínima reflexión, o no, una letra solamente para contar algo muy rápido, y que yo a veces extraño en esta... No, ya no es nueva era, porque ya hace bastante que los Peppers vienen en una etapa más... no sé cómo decirla, no, no quiero decir la palabra equivocada, pero no, quizás no tan jugada a este nivel, ¿no? De decir, hagamos una canción de 10 segundos, hagamos una canción de 30 segundos y metámosla. Loving and Touching es eso, ¿no? Es un arreglito, es algo más para decir algo en 20 segundos, básicamente.
Para mí es la hermana delicada y tierna de You're Always in the Same, del disco anterior.
Ahí está, puede ser, la hermana menor.
Sí, cumple ahí como el mismo carácter, ¿no? Como a modo de interludio, lo que pasa es que quiere una onda como mucho más relajada.
Tal cual. 36 segundos, mira, Loving and Touching, ¿eh? Viene Catholic Schools Girls, que es otro de los singles con video. También un tema que roza lo punk, que roza la diversión, que se puede hoy en día quizás no hablar tanto de lo que dice la letra, ¿no? Pero, o de dónde sale esa letra, pero creo que es una canción que también es bastante icónica de la época y una de las fundamentales de este disco. No sé qué, dónde la tenés más o menos ahí catalogada vos, amigo, esta.
Sí, claro, es como el lado más irreverente, ¿no? Del álbum, junto con lo que la Sex Lab, que vendrán a continuación, son como las más irreverentes. Y también conectándola a nivel instrumental, a nivel musical, conectándola con la anterior, es como ese bloque más de punk rock que encontramos aquí con Battleship y esta canción, y bueno, como eso, el bloque rockero que nos hace desconectar por un momento del funk, pero que el funk viene ahora de vuelta con Sex Rock, que si Catholic era irreverente, está ya las hormonas revoloteando ahí, las hormonas alborotadas, ¿no?, de la adolescencia. Claramente esta letra se compuso en un momento muy, muy particular de la vida de Anthony, donde desató todo lo que se le ocurría. En una canción, al margen de la letra, eso sí, muy, muy divertida también, ¿no? Con un desarrollo frenético y que incluso la llegaron a tocar en la gira del Stadium, ya veintitantos años después de esto.
Una canción también hiper percusiva, donde claramente también, más allá del nombre que tiene la palabra rap, es otra declaración de que Anthony Kiedis era un tipo que rapeaba, ¿no? Rapeaba, sí. Para mí lo hacía muy bien, a su estilo, no creo que copien, nunca copió a nadie, de hecho. Entonces por eso también me gusta que aparezcan estos momentos que uno hoy en día también, cuando aparecen ya de otra manera, a mí particularmente me gusta, ¿no? One Way Traffic, por ejemplo, si bien es otro estilo de rap, me remonta más a esta época, entonces agradezco que no se termine de perder del todo la locura de esta época. Bueno, vamos con las dos últimas, la 13, que es Dirty, Dirty Birds, que también es otra canción definitivamente de voz, es una frase ahí de Anthony Kiedis, también 15 segundos, a esta sí la siento innecesaria, creo que Loving and Touching sí tenía su toque, ¿no? Pero sí. Esta es, ok, listo, tengo una letra, George, ¿qué hacemos? A ver, toma el micrófono, grabala y vemos dónde la ponemos, ¿no?
Dirty, Dirty Birds.
Y, tal cual.
Y para mí es como una especie de intro al auténtico sí. Final, bueno, al final del disco, ¿no? A Jerry the Tarot, que para mí es una canción impresionante. Aquí el disco retoma ese ambiente funky con los vientos que encontramos en la primera parte, ¿no? En la primera mitad del disco. Aquí lo retoma con mucha clase, con mucha elegancia, en un tema que me parece imprescindible y que pone un broche de oro al álbum.
Con el Yertel Trilogy que nombraba antes, ¿no? Que también la pudimos tener muchos años después, de alguna manera representada. Esta letra de Dr. Seuss, este escritor de cuentos para niños, digamos, en Estados Unidos. Creo que es un gran final, ¿eh? Ya nos tocará. Una vez que salga oficialmente la cantina, ¿no? The Trans Dream Canteen, vamos a hacer así como hicimos el de intros, que bueno, ya no metimos tipo a My Tongue, pero haremos el de outros. Yo creo que esta pica en punta. Me parece, no lo sé, quizá me estoy adelantando, sé que hay mejores finales de discos, pero este creo que es un final bastante entretenido, bastante cool, y para esta época y para cerrar este disco creo que es la canción perfecta.
Sí, define muy bien, es que para mí define muy bien lo que es el sonido mayoritario del disco, porque ya digo, después de este tramo ahí con Battleship, Catholic y Sex Rap, tenía que terminar con una bien funky, fan clásico, y a mí me maravilla este final.
Hoy en día, sin pensarlo demasiado, ¿este disco en dónde entra más o menos en un ranking de los Peppers tuyos?
Uf, hoy en día, es que la discografía de los Peppers tiene calidad, ¿eh? Es difícil encuadrarlo. Yo me acuerdo cuando hice el top este que nos conocimos, ¿no? Sí. Yo lo puse de los últimos, ¿eh? Creo recordar que era el primero y el penúltimo era With You. Creo que este era el antepenúltimo. A día de hoy lo pondría por encima del Uplift. A día de hoy me gusta más que el Uplift, por ejemplo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo lo tengo ahí mitad de tabla. Lo tengo un poquito más arriba todavía. Para cerrar, de mi lado, quiero mostrarles a los que están viendo en video, los que están escuchando en podcast, después pueden ir a buscar el video. En el año 2012 pude viajar a un festival en Austin que se llama South by Southwest y estuvo Cliff Martinez hablando de la música para película de Drive. Él se dedicó cuando dejó los Peppers a la composición musical de películas y series y me acerqué con él, le acerqué esta portada de Freaky Style y me la autografió. Pero no solo el autógrafo es lo lindo, sino me miró con una cara diciendo qué hermoso lo que me estás dando, hace años que no veía esto, ¿no? Y lo firmó como con muchas ganas, como diciendo, wow, qué lindo recuerdo. Yo creo que este es el disco de él, sobre todo, más que el primero. Creo que en Freaky Style y él demuestra mucho más lo que es como baterista. Y nada, este recuerdo de tenerlo, de poder charlar un ratito con él, que años más tarde pude entrevistarlo por otros temas. Nada, me lo guardo para siempre, ¿no? El poder haber estado con un ícono de la banda de esta época.
Un lindo recuerdo y además que agradable que a él también le hiciese ilusión encontrarse con ese disco, lo cual significa que guarda buenos recuerdos de aquella época.
Totalmente, porque tranquilamente te ponen a decir, no, yo eso ya no quiero saber más nada, ¿no? y además recuerdo que en esa charla que dio, en momentos salió el tema de los Peppers y justo dijo que estaban preparando Give It Away para tocar en tres baterías en uno de los shows. Así que también me enteré en ese momento que esto iba a suceder en Los Ángeles un par de meses después, así que nada, un lindo momento que bueno, traía a colación por Freaky Style y que es el tema que tratamos hoy, el track por track acá en Charlas Picantes. Amigo, no sé si algo más y obviamente tus redes para la gente que esté viendo quizás por primera vez y no sepa dónde encontrarnos aparte de este canal, ¿no?
Saturnino Comenta Discos en YouTube, ahí abrís el desplegable y por ahí me seguís en Twitch, Saturnino Comenta Seca, o aquí en Instagram, que aquí lo veis debajito, Saturnino Cretino, ahí me seguís. Y bueno, qué decir de Freaky Style, ¿no? Ya lo hemos dicho todo y para mí es un disco imprescindible de la banda, un segundo paso muy acertado, que supieron muy bien cómo mejorar el primero y que fue perfilando lo que ya sería el sonido característico de la banda, bueno, uno de sus sonidos característicos, una banda tan diversa como esta, no creo que tenga un único sonido, sino que como tiene muchos sonidos en uno. Pero no fue un éxito de ventas, como has dicho, no tuvo ningún hit, no tuvo ningún single, pero sirvió para que la banda pudiese seguir adelante y grabar un tercer disco, A Plea for More for Party Plan, del cual ya hablaremos aquí otro día.
Totalmente. Por mi lado, recuerden que este es mi canal de YouTube. Se pueden suscribir ahí abajo, darle like y cuando terminan de ver este video, comentan cuáles son sus canciones favoritas, dónde rankean ustedes en su vida este disco de los Peppers, todo lo que quieran comentar de Freaky Styley. Y también si quieren darnos ideas para los próximos shows, porque ya saben que estamos tomando algunas de sus ideas para próximas charlas, las dejan anotadas acá o en las redes de Satur o en mis redes. Así que nada, gente, gracias nuevamente por acompañarnos. Perdón, hubo un mes ahí sin charlas picantes por diferentes motivos, pero acá estamos nuevamente para seguir poniendo picante la internet junto a las historias, a los track por tracks y todo lo que se les ocurra de nuestra banda favorita, los Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Fong, Saturnino del otro lado. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo programa. Adiós.
Gracias por estar ahí.